Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido?
¿Qué tal, Hernán? Un saludo a todas, a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco en la W.
Sí, señor.
Gracias, Hernán, por condecorarnos.
¿Por qué?
Por galardonarnos por este tema.
Ah, ya.
¿Qué versión esta del tango?
Sí.
Por parte de Rolando, la serie Las 40.
Sí, señor, que está basada en el juego de cartas, ¿no? El póker y no sé qué.
No, no, no. Qué belleza de interpretación.
A nombre de los amarios que cumplen 500 años, un saludo grande y ojalá lo condecoren algún día a él. ¿No?
Muchas gracias. De verdad que estamos genuflexos ante esta canción.
Ah, ya, muy bien.
Realmente hermoso. Sí, sí.
Rolando la serie. Bueno, vamos a proceder de inmediato, Martín, al numeral del programa. Numeral del programa.
Ay, hombre, con tanto gusto, ¿sabes? Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
¿Qué falta? ¿Qué falta para ser campeón en el fútbol femenino y en el masculino? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah, y ustedes saben qué les pasa a Millonarios y al Cali, pues. Por curiosidad.
Ay, Dios mío.
No sabes. No, si yo supiera. Y supieran. Hoy hay una novedad temprano en Santa Marta. Resulta que Gerardo Bedoya dejó al Unión Magdalena. Eduardo Dávila, el presidente y dueño del equipo, se sorprendió. No, no te sorprendas, Eduardito. Cuando se retiró Alexis García, su asistente era Gerardo Bedoya, y seguramente le dijo, hombre, tampoco podemos dejar tirado el equipo, atienda usted el próximo partido. Lo atendió Bedoya y lo ganó, primer triunfo del Unión.
1-0.
Exacto, y se retira ahora, y entra el señor que siempre atiende al Magdalena, don Carlos Silva es, ¿no, Martín?
Sí, me llamas a sorpresa, ¿eh? Sí, Silva es el... Siempre es el Papi Peña, ¿no?
Es el Urruti de Armenia. Siempre, claro, recurría, ¿no? El Papi Peña. Las ciudades tienen eso, recurren siempre a... No, pero bueno, esperemos que a don Carlos... Ya Portela, el Unión ganó el primer partido, ¿no?
El Cali era Portela, ¿no?
¿Carlitos Portela?
Sí, sí, Portela fue varias veces.
No. Ay, no, del Cali todavía no. No vamos a hablar ni de Millonarios. Solamente para iniciar, voy a recordarle a los oyentes la tabla del descenso y vamos a preparar la otra tabla, ¿no? La tabla buena. El descenso en Colombia está así. Último equipo que se iría hoy, Unión Magdalena, un promedio de 0.63. Segundo equipo que se iría, Envigado, promedio 0.83. Tercer equipo en riesgo, Boyacá Chicó, 1.04. Cuarto equipo en riesgo Deportivo Cali, 1.15, y encima La Equidad, 1.18. Para que sepa, pues...
No me toques ese vals.
¿Por qué? ¿No?
No, Hernán, esto está muy bravo.
Sí, pero ya sé.
Sí, a ver, vimos unos muy buenos partidos.
Sí.
Buenos goles. A mí me agradó ver ese Bucaramanga contra Alianza en Valledupar. Con buenos goles de Juan Camilo Mosquera, de Pons, y de un nuevo jugador que fue de Millonarios, de las divisiones menores.
¿Ah, sí?
Llama él Gleifer Medina, 20 sí. años, de las divisiones menores de Millonarios, de Colo-Colo, de River de Uruguay, que está en el Bucaramanga.
Qué bueno. Una jugada que fue consultada mucho tiempo en el VAR, ¿no, Martín?
Eso es cierto. A Boca de Jarro definió... Y estaban viendo, dilucidando en Petit Comité.
Si era fuera de lugar.
Y la delegación aquella informó y llegó a la conclusión que, pues hombre, que era gol válido, mis queridos contertulios y copartícipes de este programa.
Vamos a recordar los 8 primeros que están en este campeonato.
Junior con 13 puntos, segundo Llaneros con 11 unidades, tercero Fortaleza 9 puntos, cuarto Santa Fe 9 puntos, quinto Nacional 8 puntos, sexto el Medellín con 7, séptimo el Deportivo Pereira con 7 y octavo el Tolima con 7.
Ante todo hay que destacar a dos equipos, llamémoslo así, menores, Llaneros y Fortaleza. Los dos equipos están dando de qué hablar y jugando y ganando.
Hernán, qué golazo el de Largacha.
Sí.
En Pereira 2, Once Caldas 1, la tomó de aire. sin dejarla caer,
sí,
detonó el adminículo atómico, prácticamente así lo declaro, del Pereira contra el Once Caldas, que anotó con Barrios, había empatado, y luego Jesús Cabrera anotó el segundo de cabeza.
Claro, Jesús.
Qué golazo el de Largacha, por Dios santo.
Muy bien, pero bueno, esos ocho equipos están tranquilos, ¿no? Pero aquí quiero proponerle a Martín, si a bien tiene, que hablemos de dos equipos de pasado histórico, de títulos, como lo son Millonarios y Cali. Yo creo, Martín, y tienen algo en común. Los dos equipos quieren jugar, pero no tienen cómo jugar. Ese es el drama. Unos equipos que tienen planteles, no digo discretos, pero inesperados. Es decir, cuando yo vi la delantera de Millonarios, que Becan Castro, que Mosquera, que Marimón, dije, hombre, sí, gente joven, pero sin peso en el equipo. Y para que Martín se sorprenda y los oyentes, jugaron Mosquera y después salió y entró Cañosales. Le quiero decir así de primera, por lo que vi, Cañosales va a dar mucho más que Mosquera. Porque Cañosales por lo menos le gusta la pelota, es decir, le gusta bailotear, tenerla, alar, venir, se siente como con confianza para manejar el adminículo. Y de los dos, el que llegó con mejor promoción y pasado era Mosquera. El mismo Martín me dijo, es un jugadorazo que viene. Te digo, Martín, que Cañosales, por lo visto, me parece que puede dar más que Mosquera, sin que esa sea la solución para Millonarios. Ahora, arrecian las críticas contra el grupo que maneja Amber, que maneja a Millonarios. Y pueden tener razón. ¿Por qué? Porque la gente esperaba inversión en jugadores de nombre. No por traer 15 tipos se está reforzando un equipo. De los 15 no, hay que traer 4 que sean verdaderos refuerzos. Y Millonarios no los tiene, Martín. Te lo digo así. Por ejemplo, se fue ya o se va Daniel Ruiz, entonces van a encargar al pelado Ramírez de organizar el equipo. Es más, yo te voy a decir, mientras no regrese Macalister Silva, veterano y todo, Millonarios no va a tener orden en la salida del medio campo.
Y hay que ver qué da Bruno Sabio.
Bueno, sí, esa podría ser una opción, podría ser. Ahora hay que verlo también. Pero Martín, es que Millonarios, perder 3 partidos no es grave. Perderlo sin hacer un gol sí me parece más grave.
Sí, pues, los 3 los perdió 1-0 y uno de local.
Sí, no, que perdimos no, apenas 1-0. No, no, no.
La situación está de verdad que muy complicada, muy difícil, porque es un equipo al que no se le ve peso en la ofensiva hasta ahora en partidos más exigentes de la liga.
No lo
y
tiene.
Digamos que no está en buen momento Edwin Mosquera. Yo de verdad sí esperaba mucho más.
Yo un también.
Extremo que no le fue mal en la MLS. Becan Castro, que llegó de Equidad, que con todo y eso es el que más intenta sin que eso sea suficiente. Marimón, al ser tan joven, Hernán, ha tenido golpe, ha tenido punch, pero vos sabés que los jugadores tan jóvenes pues pueden ser ciclotímicos.
No, Martín.
Es decir, es mejor irlo llevando y no darle la responsabilidad del todo, a no ser que fuera un monstruo, pues, pero es jugador que tiene para dar, pero para irlo llevando más y dejar un número 9
bueno, pero
más hecho.
Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. No da más por culpa de él o porque nadie juega para él. Es que hay jugadores que dependen necesariamente de otros. Y el Millonario no tiene jugadores que creen dependencia en otros.
¿No hay quien le lleve la pelota tampoco?
No le vi que tiraran centros como para que él cabeceara, si es buen cabeceador, que no sé. Es decir, aislado.
Hay un tema de creatividad, de volante, por ejemplo, para llevar la pelota, que es cierto que sí se ve menguado, se ve apocado el equipo en ese rubro, ¿no?
Martínez, ¿qué?
Entonces eso se le complica. Y fíjate, el Medellín le jugó a contraatacar.
Ah, ese es
anota
otro.
Anota el gol con Ortiz, lo esperó aglutinado, eso no gusta, porque es un equipo que está jugando local y tenía que atacar más, pero sacó el resultado, es un equipo que esperó, y casi ni atacó.
Tengo que mandarle un mensaje a nuestro muy querido amigo Alejandro Restrepo. No por correr se ganan los partidos, es un factor, pero no es necesariamente el éxito de un equipo correr y correr. Vi que tiene jugadores de zancada larga, pero imprecisos. En el afán, la pelota en ese partido Millonarios-Medellín, en un pasaje, iba y venía como jugando ping-pong o tenis de mesa que llaman. Entonces, Martín, sí, que tienen preparación física buenísima, que corren buenísimo, que luchan todo buenísimo, pero no piensan. Te voy a decir, los Chaverra, los dos, jugaron muy mal en el Medellín. Y yo me pregunto, hombre, si tenés ese Harlan Barrera ahí en el sentado, pues meterlo a ver si pronto para una pelota y mete un pasecito más claro de pronto. Pero vuelvo y te digo, corren y corren y corren. Y como vos decís, hizo el gol y dijo, bueno, esperemos a ver Millonarios qué tiene. Y Millonarios no tenía, ¿me entendés? Y sí, por eso, pero yo creo que al Medellín hay que exigirle también que ganó, es cierto, pero que tenga más juego, ¿no? ¿Te parece?
Correcto. Y bueno, sí, y pues Medellín, digamos que tiene, vi bajo de forma a Fidrisewski.
Sí, sí.
Ah, no lo veo.
Martín, y tenés en ese partido una situación que amerita ser presentada. El señor juez, que creo que era Carlos Betancourt, paisano de nuestro Martín, se demoró tiempo consultando en el VAR con los del VAR si había que expulsar a Elivelton o no. La respuesta era había que expulsarlo y no lo expulsó. Le metió amarilla. ¿Y por qué lo digo? Porque vienen expulsando y hay casos como el mismo, como Tecillo y todos esos jugadores que han expulsado porque dan patadas abajo a la zona del tobillo, del empeine del rival, sin o con intención, no sé, pero es falta y los tienen que expulsar. Le perdonó a Elivelton y le puso apenas tarjeta amarilla y una decisión de él. Si le quedó duda al árbitro, le pido a la oficina de prensa del Medellín, le envíe la foto del estado del tobillo del jugador que lesionó Elivelton. No fue culpa de Elivelton seguramente. En eso no se sabe si hay intención o no, Martín, pero está típico. Es como la gente, me estrellé. Culpa suya, no, yo no tenía la intención de estrellarme, pero me estrellé. Elivelton puede decir, yo no tenía la intención de pegarle en esa zona y le pegué. Pero eso se tipifica como falta para expulsión y no la dio. Muy mal el árbitro ese, Betancur. Uy.
Sí, bueno. Los arbitrajes pues han estado también bien bajos.
Uy, no. Bueno, no. Y yo espero que la Dimayor habrá investigado a Carlos Ortega porque le tiene bronca a él, que es de la costa de los costeños. ¿Por qué?
Pues hay jugadores costeños que están muy quejumbrosos con esta situación.
Sí, pero Martín.
¿Por qué? No. Porque ya no dan más con la altanería y la chabacanería.
Es decir, este señor, si vos fueras árbitro y tuvieras en el partido a un jugador de Zarzal, vos le decís, vete, voy a expulsar porque me parece que vos no tenés por qué estar aquí.
Y no sé si le exija más por ser de mi terruño.
No, lo vas a, se la vas a montar al pie.
Eso va a ser. Por ser de mi terruño, de pronto bueno, puedo ser mucho más Martín, ácido.
Y he dejado para el final un pequeñísimo capítulo al Cali.
Contame. Un pequeñísimo capítulo de 6 segundos.
¿A qué juega el Cali? Contame aquí.
A ver, hombre, te cuento. En los primeros 25 minutos a adelantar su enjambre y a tratar de desenfundar y desenvainar para rematar.
Sí.
Pero tratar, porque no, pues simplemente no logra hacerlo. Con un equipo cerrado que le aguante los primeros minutos, ya después, si le anotas al Cali, el Cali se empieza a venir abajo, empieza a languidecer.
Se pone nervioso.
No es apatía, no es indolencia, no es hastío,
Martín,
es inseguridad,
le da susto,
que es suficiente para desentonar, para desafinar.
Martín, pero vos que sos el rey de la moda, pues, ¿de dónde sacó el Cali ese uniforme? Es como habano, amarillo.
No, estoy indignado.
Ah, bueno, ya, bueno, por lo menos.
No, Hernán,
uniforme tan feo, respete. Hola, ¿quiénes eran los diseñadores? Ah, porque es que además tengo esta observación. El único del Medellín que tenía el escudo oficial del Medellín era el arquero Chaus, el escudo oficial del Medellín en el buzo. Las camisas de campo no aparece el escudo con los colores del Medellín. Y en el caso de Junior, en el segundo uniforme de Junior, también el mismo problema. El escudo de Junior tiene franjas blancas y rojas. En el uniforme de segunda no tiene. Así como Martín caraquea con el cuento ese de las redes, yo vuelvo a insistir y voy a insistir en el tema del... Hombre, los equipos no tienen sino símbolos. Llámese en bandera o llámese escudo o llámese historia. Pero el escudo hay que respetarlo en sus colores, Martín. Y ese uniforme del Cali... Porque lo hicieron así,
¿verdad? Disque Habano. No, y una, Hernán, hace 2 años usaba uno azul. No,
peor.
Sí, imagínate, uno azul rey.
No.
Yo ahí bueno, quiero advertir, enloquecer.
La próxima camiseta que veamos de Junior, la segunda, sí trae el escudo. Ori, es una camiseta de...
Gris.
Sí, pero es de Adidas. No.
Adidas, sí, señor. Adidas,
trae el escudo como es. Pero el Medellín de ayer, el escudo no es... Vuelvo a destacar solamente el arquero Chaus. Pero bueno, Martín, está bien. Nos preocupamos del uniforme, pero preocupémonos de quiénes juegan. ¿Qué van a hacer en el Cali para hacer jugar a la gente? Hola.
Oye, y pues sí, el debut de Mimbacas, pues sí dejó mucho que desear. Pero igual no le tiraron un centro correcto. Todos pasaban a 3 metros arriba. Entonces así también es muy complicado saber si...
Hizo pena.
Uno se imagina que ese uruguayo que es... de 1.95 y viendo los videos de él, pues que lógicamente no hay que fiarse de ellos, sino que digo, tiene varios goles de cabeza, es un jugador uruguayo, generalmente cabecea bien. Ahora, si no le centras bien, es más difícil. Con los pies, lo vi para preocuparse. Es para preocuparse porque,
ay, Dios mío.
Pues en eso, pues sí, en ese rubro no dio pie con bola. Ahora, no le quedó una buena en el área, eso sí no sabemos cómo define, porque el Cali se nubló completamente, Hernán, con ese 1-0 después de ir atacando, pero luego intentó, no encontró los espacios, las filtraciones ni las goteras para llegar, y en el segundo tiempo con el penal de Mimbacas, es que el debut de Mimbacas sí fue...
Bueno, Martín, mira...
Es para que, ponerse a llorar, oiga.
Todos los oyentes tienen... Aquí Efraín Correal me dice, no, mire... Lo de Livelton es que él no le pisó, no lo tocó de abajo hacia arriba, porque por eso no lo expulsaron, no. Yo creo que ni de abajo ni de arriba, después de que te toca, te mete, sin culpa seguramente, y lo pisa, esa es la palabra, con los tapones, lo hace salir. No es que ustedes van a ver la foto de cómo le quedó al hombre, el tipo no fue que lo quiso, ¿no?
Sí.
Magnificar. Pero bueno, en cambio otro señor me dice, hombre, mire... Le voy un nombre para que se tranquilice, para que busquen que hay un jugador en Llaneros, Martín, aquí me lo mandó el señor.
Julián Angulo.
Exactamente.
Me dice, ¿qué jugador?
Ese es un jugador para ver.
Pero bueno, te la canté.
Sí, pero yo no le quedo sino a Lucho Cuadros, que me dice, mire, ayer lo, ese tipo, Luis, Julián Angulo. La renovación del fútbol, bueno.
Julián Angulo, que es de las divisiones menores del Medellín, jugó en Real Santander también.
¿Eh?
Es un extremo derecho, es zurdo. ¿Qué jugador ese, oyes? Es una gacela, realmente es un guepardo que ha asumido la morfología humana.
No, pues tampoco.
Julián Angulo. No. Tremenda zancada.
Sí.
Tremendas zancadas.
Bueno, pero de todas maneras, Martín. Bueno, aquí también me mandan video de una jugada en Pereira donde Hichazo, que hizo buen partido, atrapa primero la pelota y en la caída le cae encima a Dairo. Entonces dice, ¿y entonces aquí qué? ¿Qué pasó? ¿No era penalti? Era falta.
A propósito del árbitro que hablaba del partido entre Medellín y Millonarios, Carlos Betancur era el árbitro central. Y el VAR, Ricardo García, y el AVAR, Lismair Suárez.
Bueno, los tres llevan del bulto porque se equivoca. Y se demoraron, pero largo rato. Yo qué cosa tan... tan difícil eso, Martín, pero bueno.
No, sí, Hernán, no. Estoy viendo acá, oye, Hernán, yo no pude ver el partido de River, la cantidad de goles que falló Miguel Borja.
Ah, sí.
Una locura, pero bueno, ellos ganaron, ¿no?
Y tuvo la asistencia en un gol a Colidio, pero no sé si te caíste en cuenta de Juanfer Quintero o no,
Sí, jugó media hora, un poco más, entró y la movió bastante bien con la zurda refinada.
Claro.
Profiláctica.
Bueno, mira.
Le dio transparencia al juego, fue un fútbol más claro, más cristalino.
Este, cuando hablé.
Más diáfano. Uy, no, qué dolor. Más profundo.
Es que la dentistería.
Entró no. Por un zurdo nuevo que es de apellido Encina.
No, pero te digo una cosa, Martín.
Y entró Quintero y agradó por su ductilidad y finura de rigor.
Hoy lo califican de esta manera. ¿Cuánto jugó? Muy poquito, pues relativamente poco.
Sí, jugó un poco más de media hora, mis queridos contertulios.
Ese tipo en media hora hizo más que todo el equipo en todo el tiempo que jugaron. O sea, él entró y manejó muy bien la pelota. Está Quintero por buen camino, Borja sí, anda mal. Y yo creo que lo ha tratado de salvar Gallardo, lo ha bajado un poquito más, que se preocupe de darse la pelota más a Colidio, lo ha hecho, pero está tratando de proteger, que en el fondo Martín, hay que entender al técnico, él también dice, si yo descarto a Borja y lo mando al banco, al ostracismo, no tenemos chance de recuperar alguna inversión, lo tengo que estar mostrando para que alguien se interese antes de diciembre, porque entiendo que en diciembre termine el contrato. Y puede quedar libre, ¿no? Podría.
Es que tuvo varias mano a mano Miguel Borja y en ninguna pudo definir. El arquero lo atajó todo.
No, pero
claro, porque no las pudo esquinar, no las pudo cruzar allá al rincón, ¿cierto? Bueno. Allá al ángulo.
Muy bien. Martín, hacemos... No, todavía no, me dicen que no.
Lo querían en la MLS a Borja.
¿Sí? Sí. Vamos a ver.
Eso es muy cierto, ¿eh?
No hemos calificado al Junior de Barranquilla. A todo señor, todo honor.
Califiquémoslo.
No le está yendo bien a don Alfredo. Tiene 13 puntos y 13 goles a favor. ¿Oyó?
Don Alfredoski va llevando muy bien al equipo.
No digas así porque... Deja Alfredoski a Petrovski. Ve. No, pero Martín, gol por partido, 13... No, perdón,
13 goles a favor, 5 en contra.
Sí, pero 13 goles a favor, anda bien.
Sí, Brian Castrillón, Carachas, la está rompiendo, ¿eh?
Sí, no.
El hombre... ¿Y sabes quién? Tu discípulo, Jason Suárez, me gustó el gol.
Ah, viste, el lateral, ¿no?
Claro, hizo un gol tipo Branco. Bueno, la...
Me la pusiste para arriba.
Le quedó.
Branco, el brasileño. Bueno, no.
Tipo Branco, o sea, una pelota que viene y sin pararla le mete el zurdazo, de verdad, un tiralíneas al primer palo, a media altura. Qué manera de desenvainar, atribular e impactar, mis queridos contertulios.
Me acaba de llegar una invitación para el 7 de agosto, que es festivo el jueves. El Loco Higuita, firma de autógrafos.
Es un evento privado que va a tener René Higuita, en donde puede ir y firmarse firma los autógrafos, se toma la foto con el Loco René Higuita.
En el Obelisco a las 2 de la tarde, el día 7, que es... Ah, es pero festivo. Es que Martín, es el fútbol de nosotros. ¿Cómo te parece que mañana tenemos fútbol de Copa Colombia? El miércoles Copa Colombia. El jueves hay fútbol
y también Copa Colombia
y no, Liga y Copa Colombia,
sí, señor.
Y el viernes, para rematar la semana, Millonarios Cali por la Liga en el Campín.
No, mañana en Copa Colombia, Cúcuta Nacional a las 4, ¿eh? Tigres América a las 8 y a las 8 también Inter de Palmira contra Santa Fe. Nacional va ganando 1-0, América va ganando 5-0 a Tigres y Santa Fe va ganando 2-0 a Inter de Palmira.
Bueno, señor, tenemos que hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, la banda de hoy, ¿cuál es?
Oh, qué tremenda banda la que traigo. Ave María.
¿Sí?
De verdad que hoy la rompí. Bueno, la rompimos. Aquí viene Category 7 con la voz de John Bush, aquel que fue la cantante de Armored Saint, de Anthrax, un supergrupo de heavy metal, con Phil Demmel, el guitarrista que era de Machine Head, con Jack Gibson, el bajista que era de Exodus, Jason Bittner, el que era baterista de Overkill. Aquí está Category 7 con su canción Exhausted.
Muy bien, Martín. Bueno,
¿qué tal?
Grupo Sollao.
Bueno, no, está bien. Felicito, Hernán, de verdad que...
Mira, Martín, varios correos. Pedro Ferney Castro, muy amable, que hay un nuevo programa de radio de 1 a 3 que nos invita. Sí, pero que estamos así. Pedro Ferney, estamos Pedro haciendo Ferney. Ferney tan querido.
Pedro bueno. Ferney me tiene una piedra.
Ah, sí. Ah, no, en otra. Ve. Juan Carlos Perdomo.
Fresco, Pedro.
Técnico es lo que le falta a Millonarios, dice Perdomo. En cambio, el doctor Kaila achicopalao después del fiasco del partido de las mujeres. Qué vuelta a la cruda y triste realidad. Felipe Vargas, no faltó nada a las niñas. Sin embargo, no tienen liga, no tienen apoyo. Bueno, llegaron no, antes lejos.
Muchísimo hicieron. Ya por lo menos estamos ahí en las finales. Falta es...
Solamente te digo que hemos perdido, ¿no? El fútbol femenino ha perdido 4 finales, sí, con 3 técnicos diferentes.
Pues están ahí, Hernán.
Bueno, perfecto.
Están ahí. Así que...
Este señor... Perro Viejo tiene razón, destaca fortaleza, espíritu y concentración debe ser al equipo. Dice Juan Diego Moreno, mire, no solamente en el fútbol femenino, en todas las categorías del fútbol colombiano nos hace falta mentalidad ganadora. Lo que viene pasando en el Cali y en Millonario, bueno, Juan, falta creer que se puede. Lo de Millonarios y Cali es fácil, directivas que no invirtieron. Me pregunta que si hay algún jugador de apellido Mira. No. Que yo recuerde, Mira no. Mena.
¿Mira?
Y Mina sí, pero Mira no.
Mira es un apellido muy cómodo de Antioquia, ¿no?
No sé, no lo tengo. Bueno, Javier Barbosa, nos faltó concentración y mentalidad. Edgar, ay, se le va el mejor jugador del Tottenham. Ah, no, es otro cuento. Ahora lo contará Solo. Martín. Víctor Manuel Vargas.
Alisson Enrique Mira, brasileño. Hay uno.
Ah, sí. Igual que el masculino le falta es que se lo crean. Y hay una sugerencia de algún oyente. Víctor Arce, faltan técnicos ganadores. André Felipe Vélez, falta ADN ganador. En fin, pero hay un oyente que sugiere, Martín, y puede tener razón. ¿Por qué la Federación Colombiana de Fútbol no hace un convenio con un grupo de psicólogos? Hombre, y cada vez que empiecen a trabajar, pues hombre, llevan un psicólogo a ver... que averiguan qué planes para, no sé.
Hernán, hay un grupo de psicólogos que lo dirige el médico Sabaraín, el psicólogo Sabaraín, que lleva muchísimos años en esta selección Colombia, no solamente con las de femeninas, sino con las masculinas. Él fue psicólogo del último campeonato que obtuvo Colombia, que fue el suramericano del año 2012, si no estoy mal, en Mendoza, Argentina.
Sí.
Y él las trata, y él trata a todo el mundo, pero el problema no es netamente psicológico, va mucho más atrás. No. Eso es lo que él dice, y entonces por más de que trabajen, siempre terminan encontrando algún problema.
¿Cómo es que se llama el señor?
De apellido Sabaraín.
Doctor Sabaraín, busque pues, ¿qué podemos hacer? Porque ya está ahí, las conoce, habla con ellas, ¿qué te preocupa, qué no te preocupa? En fin, pero algo debe haber en la mente, Martín.
Había un buen psicólogo que tenía Pekerman, que era Marcelo Rofe.
Eso.
Ah, bueno, pero claro que alguien dirá, ¿y qué, con Pekerman no, ganamos? No,
pues. Pero Lorenzo también lo tiene dentro del staff técnico.
Sí. Hola, sí. ¿Y qué de la vida de Lorenzo?
Ah, bueno, Rofe sí.
¿No? No, por ahora no.
¿Lorenzo no está?
Está cabezón pensando en ese número 9, oiga. ¿Por qué?
Bueno,
Martín. John Córdoba hizo gol este fin de semana.
Ahorita sí, hablamos de
qué golazo, goles. ¿No?
Sí, pero antes qué golazo. De los goles, el fútbol es dramático. Hay un jugador, un arquero argentino veterano de 37 años, de nombre Manuel García. Entiendo que jugaba en Chile.
En San Luis de Quillota, en la segunda división.
Y le dijeron, señor García, los médicos, usted tiene que abandonar de inmediato la práctica del fútbol. ¿Razón?
Le diagnosticaron una enfermedad neuromuscular degenerativa que lo aleja completamente de las canchas.
Ese arquero, un arquero que está en San Luis de Quillota de 37 años, fue formado en Rosario Central, ese sí. Arquero. Manuel García estuvo en Gimnasia también, estuvo en Huracán.
Sí.
Luego estuvo en el ascenso argentino, por ejemplo, y en Racing de Córdoba y en Concepción de Chile. Y ahora está en San Luis de Quillota de 37 años y esa enfermedad de la que nos habla Alejandro, sí.
Pero te digo una cosa, la vida es muy cruel, ¿no? Uno después de 37 años en plena actividad le dicen, mire, se tiene que retirar ya, usted no puede seguir en esto, ¿no? se pierde la fuerza, se pierde la masa muscular. Entiendo que es todo el problema.
Sí, no, es durísimo, Hernán. Bueno, él alcanzó, Hernán, a tener una carrera, 37
sí,
años.
Sí, claro, no, está
pero
bien.
El caso dramático es el de Marsiglia, además un gran defensor central.
El que era el Cali, ¿no?
Uy, Hernán, ese jugador... pero qué calidad, de verdad. Y,
¿vive en Cali, en Marsiglia?
Sí, él trabaja con el Deportivo Cali, ¿no? Pero ya en las divisiones menores, entrenando y eso, y se está preparando para técnico. Eso, pero ojalá. Muy duro, Hernán, muy duro, porque además es un jugador con una proyección enorme. Eso no tenía techo, ese jugador.
Así es. Hola, Martín, hablando de Chile rápidamente, tuvieron que suspender la llamada Supercopa. Iban a jugar Colo-Colo y la U de Chile, pues el título ese, ¿qué tal? En vista de la situación de las violentas acciones de las hinchadas y tal, y la policía, los carabineros y todo el mundo, entonces dijeron, ¿sabe qué? Esto mejor suspendámoslo.
Eso,
y dejar así.
Colo-Colo y la U de Chile, pues hombre, resulta que los carabineros de Chile no autorizaron por esa seguridad.
No por eso.
No será ni siquiera en el Santa Laura, sería el 13 de septiembre en el Estadio Bicentenario de la Florida, que son para 12.000, es un estadio para 12.000 espectadores, solo tendrían una entrada de 8.000 y con estrictas medidas de seguridad por la cantidad de violencia que ha tenido este clásico.
William Guzmán nos pregunta, ¿ya es hora de llamar a la mejor jugadora del país? El lujo de no llamar a la jugadora diferente, ¿Yorelli? Es para las potencias. ¿Qué pasó con Yorelli Rincón?
Allá la tienen vetada hace rato.
¿Quién? ¡Qué bárbaro!
La Federación Colombiana de Fútbol y el que maneja el fútbol femenino, que es el señor Álvaro González Alzate.
¿Al tema de manejar el fútbol femenino?
Sí, señor.
¿Y por qué la vetó?
Porque dicen que ella se estaba quejando de los premios, de las condiciones que les estaban dando a las jugadoras de fútbol, y no les gustó. Y sobre todo, porque en determinado momento, cuando el Huila gana la Copa América, la Copa Libertadores... Ella fue la primera en decir, es que se van a robar la plata del premio, no lo van a dar a las jugadoras.
¿Y se los dieron?
Entonces, sí, al final se los dieron a las malas.
Pero... ¿Les tocó?
Pero no. Pero Manazas que...
Hola.
Pues ha sido un poco...
Yo iba a decir que con todo cariño, no, retiro eso. Hola, González, alzate, volvete. Ay, hombre. ¿Cómo la selección? Se supone que juega muy bien la China esta.
Sí,
¿cómo no la lleva?
Yorelli Rincón.
Por eso, no que porque se quejó, nos pidió, pero si ustedes han viajado y han vivido la selección femenina también, o no han viajado, González.
Álvaro González tiene una fuerza en las manos, Hernán. Él incluso, él hasta te puede cambiar una llanta sin...
Y las compañeras...
Sin cruceta, sin,
pero hay otro
sin,
detalle, la falta gato, de solidaridad de las compañeras de Yorelli también, ¿no?
Sí, porque pues seguramente tendrán alguno que otro problema personal, eso, presuntamente, pero no la apoyan. Ni dicen, venga, traigan a Yorelli que juega bien. Y
¿sabe por qué no la apoyan? No. Porque en la federación las contemplan a ellas, para que no molesten. Eso que...
Te desbarata un balín, una mano. Coge una tuerca, ¿no?
Como me dijo Julito.
La deja molida, oiga.
Julito me dijo hoy, vendrán días mejores.
Bueno.
Se ríe porque ahí puede... Bueno,
vendrán días donde la situación se pondrá a mordiscos.
Hablando de echar gente, echaron a Keylor Navas, arquero costarricense ayer, hombre.
Sí, señor, y entró el problema de Efraín Juárez, si era entrar o no al arquero de 17 años que usted mencionó la vez pasada.
¿Y lo metieron?
No, finalmente no.
¿Entonces quién tapó?
No, otro arquero que consiguieron.
Hernán, me atoré.
Yo veo. Keylor, pero ahí en Keylor... En el Pumas de México,
Álvaro Angulo se
presentó una novela. Álvaro Angulo, el jugador colombiano, salió independiente y salió regañando a la prensa argentina. Con toda razón, seguramente, porque dijo, yo le vendí a ellos el 80% del pase. Fue así, ¿no, Martín? No el 50%.
Entonces, fue el 80%, sí.
El 80%, él dice, yo le vendí el 80%. Y les dijo, yo les advertí a ellos, hombre, veo que están contratando jugadores y todo, ¿por qué no arreglamos... No arreglan conmigo, donde estoy rindiendo y me quedo. No quisieron.
Ahora...
Entonces después salió independiente. Salió independiente a decir, lo único que le debíamos al señor Angulo eran $35,000 y se los pagamos. Ahí hay una cosa rara.
De marrano.
Hay una cosa rara ahí, ¿o no?
A mí no me agrada ello. Y ahí le creo más a Álvaro Angulo.
No, pues Álvaro Angulo, claro.
Gente es tremenda. Y ya están buscando un central, ¿viste? Bacari quiere al peruano Luis Abraham. Lo quiere...
Ah, ese es el que están buscando. Pero Abraham es marcador central, hizo pareja con Zambrano.
Sí, Hernán, es un central zurdo. No, sino que ellos están buscando jugadores incluso. Ah. Ahora, ellos ahorita de pronto venden a lo Mónaco, que es un gran central. Están pidiendo 17 millones de dólares por ese jugador, un central, a mí me parece excelente ese jugador, lo quiso el Spartak por 12 millones y no aceptaron, cerraron puerta en hocico.
Antes de que vendan o transfieran, van a sacar el técnico también, tallado de ahí. Bueno, se fue tu amigo Heung-Min Son, jugó su último partido con Tottenham. ¿Cuántos años llevaba en el Tottenham, Martín?
Oye, qué pregunta más bonita. Llevaba 10 años. Él llegó en 2015 del Leverkusen, se formó en el Hamburgo.
Sí.
Jugador de... Pues él tampoco es tan veterano, todavía tiene, Tiene 34, 35 años.
¿Pero no tenía posibilidad de seguir en la Premier?
Sí, lo que pasa es que la mejor oferta la tenía, como es un jugador ya más veterano, tiene 33 uh-huh. años.
Sí.
Pues tuvo esa oferta muy sólida de la MLS y la aceptó, y él quería jugar, ni siquiera quería ir a Arabia Saudita, no, él quería estar en Estados Unidos.
Ah, ya.
Jugó 454 partidos con el Tottenham, 173 goles y 101 asistencias, qué locura, 101 asistencias, Hernán.
Martín.
Ganamos la Liga Europa con él.
Bueno, este año. Te iba a decir, realmente la pareja son Harry Kane, fue la mejor que tuvo en mucho tiempo. Sí, ¿no? En todos los tiempos, el Tottenham, ¿no?
Hicieron ochas y además de todo también panochas.
Bueno, en todo caso se va el coreanito que lo despide. Hombre, hablando de despedidas y de saludos, qué diciente el saludo grande del cual fue objeto Rafael Falcao, Radamel Falcao, el jugador portugués Paulo Futre, estaba también Diego Rivas, el volante brasileño, aquel compañero de Robinho,
el de Santos.
Claro, estuvo ahí Diego
Y el Cebolla Rodríguez.
Y el Cebolla, el uruguayo, de Peñarol.
El Cebollín, también estuvo el Cebollín Rodríguez, Hernán, que ganó... Él ganó Liga Europa con Porto, ¿te acordás? Con Guarín.
Y alcanzó a jugar en Atlético también.
Uh-huh. Claro, y estuvo en Atlético. Cebolla estuvo en Gremio.
Pero mira.
Ganó 8 títulos con Porto y con Atlético también ganó.
Pero el paseillo de las dos formaciones fue para Falcao y Futre.
Claro, Futre. No, oye, Futre era un jugador de unas grandes hechuras. Un zurdo refinado, un galáctico.
Bueno,
ganó la Copa de Europa con el Porto en el 87, con el Milan, incluso ganó también Serie A en el 96 Futre, y ganó Carachas 2 Copas del Rey.
Y Futre fue
91 y 92
fue
Atlético.
Del cuerpo directo, no, el cuerpo sí directivo puede ser de el Atlético de Madrid, acordate.
Eso es espectacularmente cierto.
Uy, qué susto. No, es que acabo de ver a un señor que yo pensé que ya... Y no, ahí está. James, un saludo a James.
¿Cómo?
Pensé que... Ya, lo veo. Qué susto,
no, Hernán,
me dio.
Pero... ¿Por qué? Pero...
Porque aquí ya los que quedamos somos pocos. Ah, le falta un año. Tranquilo, ya le llegará.
Pero ¿por qué susto? Como si fuera hubieras visto al mismísimo Nosferatu.
Sí, como un fantasma. Pasó? Yo dije, pero uy, ¿dónde apareció este señor?
¿De dónde apareció esta humanidad espectral?
Bueno, así dicen también aquí cuando me ven. ¿Usted para dónde va? ¿Quién es? Bueno, Martín, no, espérate que...
A mí también me paran en la entrada como una hora. No, me requisan.
Sí, quedo, hablemos.
Quedo prácticamente en interiores.
Del fútbol femenino.
Por allá en un cuarto.
Bueno, y le piden la cédula y no la tiene porque es digital. Brasil se coronó campeón de la Copa América Femenina, noveno título para las brasileñas, cuarto subcampeonato para Colombia. Del partido hay que decir que, sin lugar a dudas, es uno de los mejores encuentros en la historia del fútbol femenino. Un 4-4 en el global que obligó a irse a los penaltis, en donde Brasil logró ganar 5-4. Claro, hoy, después de las lágrimas de la derrota y la esperanza que genera el haber visto a la selección sobreponerse a las situaciones adversas, se puede decir que seguimos pecando por desatenciones. Escuchemos a Linda Caicedo.
Creo que igual son 20 segundos que se nos escapa la soña, llegamos a la final, pero nos sigue faltando ese puntito. Ayer estuvimos muy cerca y se nos escapa de nuevo.
Y es que Colombia estuvo en tres oportunidades arriba en el marcador, sin embargo, fueron errores de la misma Colombia los que permitieron goles de Brasil. Las nacionales entraron en los juegos de provocación y cayeron en la trampa en dos oportunidades. Las brasileñas parecían físicamente más frescas. Eso habla de falencias en la gestión de cargas por parte del cuerpo técnico. En los penaltis, Catherine Tapias hizo lo suyo, atajó lo que pudo, pero Manuela Pavi y Lacy Santos, dos de las experimentadas, fallaron, igual que Carabalí. Eso, más allá de todo esto, pues quitando los penaltis, Colombia se antepuso a la adversidad en el juego, se plantó, mostró carácter y le jugó de tú a tú a Brasil. Claro, falta la cereza en el pastel. ¿Qué dijo Catherine Tapia, una de las protagonistas?
Una satisfacción enorme. Equipo, no solamente yo, el equipo se entregó por completo. Lo que fue todo ese torneo, teníamos la convicción de traer la Copa a casa, por ahí se nos escapa, pero vamos a trabajar para las eliminatorias, para los Juegos Olímpicos y la selección viene en crecimiento.
Tiene que haber un cambio en la mentalidad y eso seguramente lo daría un técnico extranjero que no está en la baraja. Por el momento tiene que seguir trabajando el técnico, el psicólogo Sabarain. Por último, Hernán, Colombia tiene que jugar la Copa, la Liga de Naciones. Sí. Empieza a jugar contra Perú el 24 de octubre. Me imagino que será Cali la sede porque no la han dado. Y el 28 visitará Ecuador.
Martín, hay equipos que establecen una conexión con determinado país o fútbol. Hablo del Shakhtar Donetsk. Un equipo que tiene jugadores en este momento, 5 jugadores brasileños, gente joven. Siempre llevaron brasileños, Martín, desde la época de Luis Adriano, bueno, llevaron Fernandinho que jugó ahí. Pero hoy en día cuentan con Cau Elías, de 19 años.
Se acaba de llegar.
Eguinaldo, un delantero de 20 años que jugó en el Vasco da Gama. Tienen a Kevin, un delantero de 22 años. Llegó también para la 24-25. Alisson Santana, un centrocampista o volante de 19 años. Marlon Gómez, otro volante de 21 años. Otro brasileño, Pedrinho, 26 años, el más veterano. Y tienen a Niverton, de 20 años. Y Vinicius Tobías. Hola Martín, qué cantidad de gente ha pasado y mantiene al Shakhtar Donetsk en vínculo permanente con el fútbol de Brasil, ¿no?
Claro, y ellos han tenido unos grandes veedores. Por ejemplo, llevaron a... ¿Vos te acordás de Dentinho?
Ah, llevaron allí. Y no.
¿Vos? Sí.
Les bueno, ha ido bien, ¿no?
A Fernandinho, a Douglas Costa, me acuerdo.
Douglas Costa, sí, señor.
A ellos lo llevaron. Incluso, por ejemplo, Hernán, ¿vos te acordás de ese volante de Santos Elano?
Claro, y todavía jugó hasta hace 2 años, tal vez. Sí.
Claro, y él jugó por allá.
Hola.
Jackson también jugó. Jackson, el
Martín.
Era un volante ofensivo muy bueno, Hernán. No, es que son muchos.
Son muchos.
Son miles de jugadores brasileños. Luis Adriano era un 9 bravísimo, Hernán.
Señor. Hola, Martín. Te voy a contar. Hay gente que, así como contamos la triste historia del arquero Manuel García, esta también me parece una triste historia. Del Ali. Piensa retirarse del fútbol con apenas 29 años. No tiene en cuenta 6 Fábregas en el Como. Apenas jugó 10 minutos y fuera de eso fue expulsado en su debut. Y ya parece que el hombre dijo...
No, qué mala pata.
Del Ali que no pudo pelechar ese tipo.
Subcampeón de Champions, Hernán, con el Tottenham.
Claro, estuvo en lo tuvo Mourinho, ¿no es cierto?
Y hay Pochettino. Un video de Mourinho diciéndole que tiene que empezar a cambiar su mentalidad porque si no se le va a ir la carrera.
No, se acabó, no juega.
Se le fue. Mira que él se puso a jorobar con esa disque la una cuestión ahí que hacen con la droga, la risa. Sí. Y entonces tomaba...
¿Ah, sí?
Sí, él...
Gas hilarante se llama, joven.
Sí, bueno, ustedes los ingenieros químicos.
No, ¿qué tal? Terrorista. No, los del bajo mundo. Bueno, hay un bochinche grande hoy.
Bochinche fresco, ¿y no?
Es de tu cuenta.
De mi resorte.
Una señorita.
Tenía, Sidney Sweeney se llama.
¿Cómo se llama?
Sidney Sweeney.
Ah,
creo.
Sí. Una ella inglesa. Llama así.
Tenía un novio. Al hombre lo aforaron, lo botaron. Y lo más curioso. Es que hoy jugadores de Arsenal, de Manchester United, y me falta uno.
Liverpool.
El Liverpool, todos le empezaron a enviar mensajes. Sal conmigo, Ven, yo te atiendo.
No, claro.
Es restañemos las... Y es que, ¿quién es la niña?
Es la imagen de American Eagle, una...
¿Ah, sí?
Una marca de... Y es una... No, pero es una actriz.
Ah, ya.
Yo la empecé a ver en Euforia, una gran serie.
La estoy viendo.
Parece una excelente serie.
Uy, sí, muy bien.
Sí, es una gran actriz.
Sí, pues, querido.
Ahora, ha sido muy polémico el mensaje con American Eagles porque juegan con la palabra genes y jeans, porque suena igual la palabra, jeans y los jeans azules, pues.
Bueno, está bien.
Entonces, eso ha tenido una cantidad de controversias por el juego de palabras que pues me parece que no deberían ir.
Bueno.
Que se habla como, ya están hablando de términos eugenésicos y toda una cantidad de cuestiones ha vivido esa marca por estos días, pero ha tenido una explosión esta actriz muy conocida, pero ahora más.
Bueno, Martín, tengo la duda, David Luiz, es aquel de la cabellera, ¿no?
Sí, ensortijada.
Que era estaba en Fortaleza.
Pues es nuevo jugador del Pafox, en Portugal debe ser.
No, en...
¿Dónde?
Creo que es en...
Grecia. En Chipre.
En Chipre, sí, en Nicosia, cerca de Nicosia, eso es ahí cerca.
Ah, no, pero usted se fue ya a hacer billete, sería, porque...
No, él tiene bastante, lo que pasa es que de Brasil lo habían sacado ya del Fluminense, sí, se fue a Fortaleza y terminó el contrato y se fue al Pafos, David Luiz, el equipo que lo quiso.
No, David Luiz estuvo en Flamengo, Fortaleza...
Eso.
Michael Ortega, creo que jugó ahí, ¿oís?
Sí, sí. Ortega... Ortega, entre otras, sigue en Bolivia, en el Strongers, Martín, ¿no?
Él está por allá. Y...
No se sabe. Bueno, hizo gol hoy entre...
Él juega bien allí.
Hizo gol hoy con el Liverpool, entre otros, el uruguayo Darwin Núñez. Le metieron la goleada...
Bueno, 4-1, pero esos eran los suplentes.
Pero ahí estuvo Darwin, marcó gol. Sí, pero es que la noticia hoy es que el Al Hilal es el equipo que está pujando por llevarse al delantero uruguayo, ¿yo? Seguramente debe ser un platal lo que le dan.
No, claro, no, lo que está pasando ahora, Hernán, ya, bueno, acaba de llegar Joao Félix.
Martín.
Y ahora van por Greenwood.
No, te voy a contar esto para callar las críticas que Luis Díaz, que cómo te fuiste, que por qué no te quedaste, que mira, él se ganaba en el equipo...
66,000 euros
Liverpool,
a la semana.
66,000. No, ¿euros o libras?
Euros, ya hice la transferencia.
Ya están transferencias.
Sí, claro. Bueno,
60,000 euros semanales. ¿Cuánto se va a ganar ahora semanalmente?
269,000.
Martín, terminado el tema, ya. Punto. ¿Ah? ¿Qué le vas a decir? Pero... No, mira que. Uh-uh. Así es, el fútbol es de momento, de profesión, que es corta y hay que aprovechar. Eso pensaría el Luis Díaz y sus allegados y hacemos... Una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
La soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más.
Seguimos en la compañía del guapachoso
Rolando la serie. Este tema, Hola Soledad, su autor fue Palito Ortega, aquel argentino del Club del Clan. En los años 70, Palito Ortega escribió en tempo de bolero este tema, que lo grabó la serie en el año 72 en un álbum que se llamó El Rey Guapachoso. Hola Soledad.
Y por eso hablo contigo, Soledad, yo soy tu amigo.
Muy bien, qué bonito recuerdo. No sabía yo, Martín, que Palito Ortega era el autor de este tema, mira.
¿Sabes que me sorprendes hasta el punto del paroxismo? ¿Por qué no? Es que me parece una sorpresa. Me llamas completamente a la conmoción delirante.
Aquí cuando vino Rolando la serie, grabaron Hola Todelar. Mira, Hola Soledad.
Qué bonito. Bueno, qué bonito ese lugar,
¿no? William Rodríguez, le agradecemos. Aquí estamos al pie del cañón, a pesar de que pongan a X, Y y Z en el otro lado. Bueno, perfecto. Aquí dice: esta canción es perfecta para describir lo que siente la gente al llegar al lugar donde grababan la tele letal. ¡Hola, Soledad! Sí, señor. No.
Uy, eso ya es un recuerdo por allá.
Aquí sí me dice, la rompió usted hoy. Bueno.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Ah, bueno.
Pero a mí me parece que yo debo estar incluido porque mi tema también fue muy bonito.
Sí, te parece.
Heavy metal, uh-huh. Sí. Ahora, Hola Soledad y las 40, interpretadas por Rolando la serie, qué rubateo.
Hola, yo no sabía que...
¿Qué?
Martín, yo no sabía que nuestro amigo Félix de Bedú había sido modelo de Caribú, de jeans.
Sí, de jeans Caribú Frosted.
No, así se llamaban. Doña Isabelita, me acuerdo de Doña Isabelita Ángel, que fue la patrocinadora siempre de Cochise Rodríguez.
Ah, bueno, pues.
Bueno, Martín.
Estamos hablando. ¿Y te acuerdas también de?
Tengo varias.
De unos Slacks Om. ¿Te acuerdas? Slacks Om.
El ingeniero Om. Poneme cuidado. Varias situaciones. John Arias perdió su equipo, amistoso, pero debutó con una observación para Martín. El gol lo hizo entrando por la izquierda, zona izquierda.
Sí, Hernán, a ver, él entró para el segundo tiempo con Gerson Mosquera,
sí.
El central que tuvo una lesión grave de ligamento cruzado, ya volvió al Wolverhampton, perdieron 2-1 con Girona, que contó también con Solís, contó también con Yasser Asprilla.
Sí.
En el segundo tiempo ingresó Arias y fue la figura del equipo.
Qué bueno. Arias.
Porque dicen que mejoró mucho, sobre todo el equipo en ataque, en fluidez de juego.
Bueno.
Y fue una turbulencia para el Girona.
Anda bien.
Entró John Arias.
Muy bien. Otro que anda bien, y ya lo mencionamos por otro lado, Álvaro Angulo, lleva 3 semanas en el Pumas de México, ha jugado 4 partidos, ha marcado 2 goles, lateral izquierdo. Otro que marcó, el colombiano José Zúñiga, con el América Mexicano, ante el Minnesota United. Bueno.
Sí, la Copa de la League's Cup, ¿no?
Así es. Iván Angulo marcó gol con Orlando City frente a Atlas.
Lo vi, qué buen gol.
De Guadalajara, no está tapando Camilo Vargas, Martín.
No, qué buen gol. La recibe Iván Angulo por el sector izquierdo, hace como un enganche de derecha para su perfil, le pega suavecito al ángulo inferior izquierdo, la pelota entró como pidiendo permiso porque la ubicó.
Muy bien.
Más que la... No fue un golpe así seco, sino la ubicación.
Otro que la ubicó muy bien fue Dubán Vergara al cobrar una pena máxima en el comienzo del triunfo. Fue el primer gol del triunfo de Racing, que mañana juega contra Boca Juniors y mañana se puede precipitar la salida de Miguel Ángel Russo de Boca. Hoy por lo menos, Martín, curiosamente, cambió la pareja de centrales, ¿oíste? A los zagueros lo sacó. Va a poner a Figaldi y va a poner a otro, que sacaron a los que venían jugando.
Sí, bueno, Russo lleva, pues digamos, Boca Juniors lleva 11 partidos sin ganar, 7 partidos sin ganar Russo. Estuvo. Yo no sé si, bueno, lo de Quinteros, no sé si sigue sonando, ¿verdad? Eso sonó hace unos días.
Sí, pero después de lo que pasó en el partido Porto Atlético de Madrid, le mandaron cerrar las bodegas a Fabricio Romano, a todos que andan chismoseando de jugadores. Apareció de un momento a otro De Jong.
Luke De Jong.
Luke La gente dijo, pero ¿cómo? ¿A qué hora lo contrataron? ¿Cómo llegó este tipo? ¿Por dónde? ¿Por submarino? ¿Cómo?
Nuevo jugador del Porto, 34 años.
Martín, pero nadie sabía de esa contratación.
Naiden. Cuando él apareció, todos se llamaron a sorpresa.
Pues imagino.
Todos abrieron los ojos, los globos oculares se convirtieron en exoftálmicos.
Bueno.
Muy abiertos.
Pero ese, pero ese jugador no era el, no, ¿es familiar del de Barcelona o era el del Barcelona?
No, no, este, el de Jong, el volante central del Barcelona, ahí está, y este es un número 9, Hernán, número 9.
No, jugó en el Barcelona.
Sí jugó. Sí.
Que jugó en el Barcelona, lo que pasa es que el otro de Jong está en el Barcelona y es volante de marca. Este Luke de Jong jugó en el Borussia Mönchengladbach, jugó en Newcastle, jugó en PSV, jugó en el Sevilla, jugó en el Barcelona, sí. Y está otra vez en el PSV. Ojo, amigos, que en tres temporadas con el PSV Eindhoven tiene un promedio de 0.55, ya casi termino, 0.55. ¿Por qué lo digo? Porque en estas tres temporadas fueron 338 partidos jugados y 186 goles. Entonces tiene un promedio muy alto y el Porto dijo, vamos por él, así sea pues un veterano de 34 años,
muy
que
bien,
para
señora.
Muchos es un anciano.
¿Algún oyente?
Pero no estoy
preguntó,
de acuerdo.
Algún oyente nos preguntó si había algún jugador colombiano que recordáramos de apellido. Mira, aquí don Mauro Stats nos manda inmediato jugadores con ese apellido, pero no hay ningún colombiano. ¿Quiénes son?
Hay portugueses, Fernando Manuel Méndez Mira, Francisco José Mira, Luis Mira, un brasileño, Alisson Enrique Mira, un argentino, Salvador Mira, y un mexicano, Octavio Mira.
Muy bien, señor.
Bueno, ahora me acuerdo de un jugador que de apellido Mura, acaba de hacer un gol con Racing, Hernán, le ganaba a Riestra la 3-0. ¡Qué golazo ese de Mura!
Aquí jugó Osvaldo Mura con Millonarios.
Osvaldo Mura, sí. Pero ese Mura, el de Racing, por favor vean ese gol contra Riestra, eso es mucho pepazo.
Mira, Mura, poneme cuidado, Duván Vergara cobró atinadamente la pena máxima. Juan Guillermo Cuadrado ya está en Italia, se enrola en el Como, en el Pisa, perdón, que es un equipo que apenas regresa de pronto, ¿no? Y vi muy elegante a Nelson de Osa luciendo la camiseta del Betis sevillano.
Hasta el 2030, firmó.
Recordemos que el primer jugador de nuestro medio que fue al Betis fue Jorge Olmedo Méndez, que pasó el año 76 del Cali al Betis y ganó la segunda, fue campeón en la segunda división española.
El que casó con Ana Lucía Gudelo.
Eso que tiene, bueno.
La recuerdo.
Es eso, lo de los reinados.
Bueno. Hola, Martín.
Jugó con el América, jugó con el Cali, jugó Junior. Con el Medellín. Qué jugador, oiga.
Ese tipo jugó.
Jorge Olmedo Méndez.
Jugó en Chacarita, jugó en Huracán y jugó en Chacarita, sí. Hola, Martín.
Uy, qué jugador. No, y Dorlan Pavón estuvo en Betis, Hernán.
También, sí.
Vamos a ver cómo le va al Cucho con Deosa.
Al Cucho Hernández. Bueno. Jason Guzmán está cerquita de Fortaleza de Brasil.
Eso ya está ahí.
Pero ya pagaron los brasileños a los...
Está.
A los rusos.
Sí, no, fírmelo ahí. A ver, llegó, va a jugar contra Vélez en octavos. Vamos a ver, en la Copa Libertadores.
Ayer no vi.
Y sí. Hernán, Dylan Borrero jugó en Fortaleza. Brian Ceballos, el central que era del Quindío, jugó en Fortaleza. Y hoy está en New England Revolution. Y Juan Sebastián Quintero, el jugador que está en el Pereira, también jugó en Fortaleza. Sigue tú en estudio.
Hombre, para contarle a los oyentes que... Jordan Barrera, yo dije, no lo vi ayer en la lista de suplentes ni nada del Botafogo. Un pequeño esguince en el tobillo, por eso estaba por fuera. Botafogo que perdió ante Cruzeiro. Ah, porque los líderes del Brasileirao son Flamengo y Cruzeiro. 37 puntos. Sí.
Cruzeiro le ganó a Botafogo en Río 2-0, goles de Cristian y de Mateus Pereira, Hernán.
Bueno.
Y los titulares hasta ahora en Botafogo están Arthur, que es el zurdo por derecha, está Savarino como un volante medio centro ofensivo central, y por izquierda, ojo con este jugador, Montoro, un argentino que era de Vélez, es un mago.
Bueno.
Jordan Barrera, ojo, ojalá pueda, pero está...
Es joven.
O sea, la competencia está brava con Montoro.
Es joven, tampoco tiene la sub-20. Ve, Martín, hombre, hay que saludar a Gilmar Velázquez de Santa Fe, doblete. El hombre va Bueno, aprovechando la oportunidad y de paso celebrando los 44 años de Jorge Baba, que calladito, me gustó lo de Baba, le preguntaron esas preguntas que manda Martín por ahí con... Dijo, vea, es, se nota su impronta, su estilo. Dijo, no, que cuál... No tenía nada que ver con eso, y cuento de mi estilo. El equipo está jugando bien y punto. Le da el mérito al equipo, no a él. ¿Ya? Me gustó. Ese es como sencillo de tipo.
Qué bonito detalle, ¿no?
Pues sí, es sencillo.
¿Cierto? Sencillito, ¿cierto?
Sí, porque, por ejemplo, Martín diría, cuando yo hacía la tele, el estilo lo ponía... No, Martín, date.
No, pero yo no hubiera dicho eso.
Ah, bueno, perfecto. Hay un informe.
Sobre... El conductor de muchedumbres es otro, ahí.
Bueno, saluda a Moure. Hombre, me mandan el estado financiero. Uy, no puede ser, Cali, Martín. Sí. En los últimos 6 meses, Deportivo Cali, el patrimonio le disminuyó en más del 50%. Ay, no. Pasamos de 25 mil millones a 12 mil 970. Pérdida histórica. ¿Qué evidencia ineficientes manejos de la guerra?
¿Qué más noticias catastróficas tienes?
No, pues ya con el, como hemos dicho, en el otro semestre se acabó, desapareció.
¿Ah? ¿Qué más hecatombes tienes, Hernán?
No, Andrés Camilo, el sábado me echaron del trabajo. Millonario Nueva Esperanza, más aburrido. Y usted pone esos temazos. A ver, pues, qué culpa. ¿Ah?
Más aburrido que un marrano en una canoa, oye.
No es así, no, esos dichos de este. Bueno, no. Hola,
burro Martín, en un balcón.
Martín, te quiero decir, Diego Ulloa, el árbitro del partido de Tolima, mostró 6 amarillas en el primer tiempo y 2 tarjetas rojas. El hombre es el que más le funciona, ¿no?
Bueno. La situación está muy peluda, oye.
Pero fíjate que el presidente del Medellín, don José Raúl Giraldo, le metieron una sanción, una multa de 35 millones por haberle dicho descarados a los árbitros del partido contra Envigado. Le expulsaron 3 goles al Medellín. Imagínate por decirle descarados.
Pero totalmente. Otra cosita también les dijo.
No, creo, pero que le dijo cínico.
Bonita palabra. A propósito, hace un rato mencionamos, Martín, jugadores en Bolivia, y este es el dato oficial, los 13 jugadores colombianos que están en el torneo boliviano y son...
Daniel Cataño, Uber Sánchez y Michael Ortega, que están en el Aurora, Dubán Palacios, Edison Restrepo, Martín Payares y Tommy Tobar en el San Luis Potosí, está Alex Rambal también, Johan López, Cristian Valencia, Diego Perea y Gerson Gutiérrez.
San Luis Potosí, no. San Luis.
San Luis, sí.
San Luis.
Ah, Nacional de Potosí, ¿no?
Es Nacional de Potosí, Nacional de Potosí.
Bueno, ahora sí, yo dije, uy, aquí la... Bueno, ahí está, pues obviamente, Martín Payares es el defensa hace rato,
sí,
Martín.
El central.
Un central zurdo, ¿no?
Sí. Pero... Hay dos Payares, Luis Payares, que es un central zurdo, y Martín Payares también, son 2.
Ah, bueno, Martín. Bueno, Martín, a propósito de la Unión Magdalena, Gerardo Bedoya, pues ya lo hemos contado, salió y ahora el equipo lo va a dirigir don Carlos Silva, ¿no? Pero la noticia de la Unión es que Ruggeri Blanco, el delantero, jugará en el fútbol de Indonesia. Se va a préstamo por 1 año, Martín, a Indonesia.
A Yakarta.
¿Sí?
El país con la mayor cantidad de musulmanes.
¿Ve?
La mayor población de musulmanes que tiene un país la tiene Indonesia.
Bueno. El Bucaramanga quiere quedarse con 2 jugadores, Juan Camilo Mosquera y José Daniel García, que le pertenecen a Inter Palmira, están en préstamo, Mosquera y García. Y no, Aldair Quintana se queda este año, pues sí, por lo menos en lo que resta del año. No se concretó nada realmente.
Que había posibilidad de ir a Brasil, pero que finalmente no llegaron a un acuerdo.
Bueno, esta semana se queda oficialmente el paso de Daniel Ruiz al CSKA de Moscú, Martín. Ah, y esta es buena. Empezó a hacer trabajo ya de campo Leo Castro, el delantero centro, que es el que puede traer los goles, ¿no?
Es cierto.
Y te quiero recordar los contratados por Millonarios para que la gente se, ¿no?, busque explicaciones. Bruno Savio, vamos a verlo. Alex Castro, ni parecido al Alex Castro que vimos últimamente en el Tolima. No sé qué le pasa.
No, lo último, las más recientes fechas con el Tolima no venía bien, pero pues un jugador que a mí me parece que puede dar ahora, no está en buen momento, no quiere decir nada, no podemos...
No estoy diciendo que no está en buen momento. Viene el amigo de Martín, Cristian Cañosales, que, como les digo, se ve que maneja la pelota, tiene amague y
figurita. Es un pisador. Es floritura, ¿no? También.
Sí. Guillermo de Amores, que está por debutar con Millonario, está lesionado. Jorge Cabezas, que todavía no lo vemos. Edwin Mosquera, que si lo comparé con Cañosales, y me parece que puede dar más Cañosales.
Pero Edwin, hombre, yo no sé qué le pasa. Jugador muy rápido era. Pues es, pero no. Le ha costado
adaptación
al fútbol de acá.
Becan Castro, que espero haya aprovechado los 6 meses que estuvo en la equipo.
Es ambidextro.
Y Ramiro Brochero, que lo devolvieron de Patriotas, o sea, salió de Patriotas, pues, ¿no? Esa es más o menos la actividad. Aquí me dice Luis Carlos Maestre Benedetti, que nos escucha con Martín, muchas gracias, pero dice, tengo una pregunta sobre el caso de Juan Guillermo Cuadrado. ¿Por qué varios equipos en Italia tienen el mismo uniforme, camiseta, rayas negra, azul y pantaloneta negra? Se refiere a Atalanta, se refiere a Inter de Milán. Bueno, Udinese no, Udinese blanco y negro. No sé, el Pisa no sé qué uniforme tendrá oficial. Bueno, de todas maneras. César Augusto, que ojalá no hablen de transferencias y refritos. Ay, oiga pues. Bueno, Martín, esto no es de refrito. Al pobre William le metieron 3,5 millones. Por la expulsión de recogebolas, ¿cuándo vamos a dejar ese vicio, Martín? Eso ya no está mandado, pues no está organizado, que el recogebolas no le puede tirar el balón.
Ponen la bola ahí. Tiene que poner la bola
en el cono y punto.
En el conillo.
Pues sí, ya no más.
Yo no entiendo.
Sí, pero la gente es así. Bueno,
el Pisa tiene el mismo uniforme.
Bueno, Martín, el caso de Messi. No, el caso de Messi, claro. Las primeras voces, no va a jugar de eliminatoria, quedan 2 partidos, Argentina está el primer de los clasificados al Mundial. No, el caso de Messi fue, me imagino yo, fatiga muscular. Sí, el problema fue que salió muy temprano, ¿no? A los 8 minutos.
A los 8 pidió el cambio en la League Cup.
Fíjate que él trató de hacer una jugada entre 2 jugadores del Necaxa, finalmente no pasó, pero al caer él se levantó y al rato fue que sintió o acusó la molestia, ¿no? Ahí vi a Cambindo, el 9 del Necaxa.
Sí, ahí estuvo Diver.
Sí.
Diver Cambindo, ganó el Inter al Necaxa, Hernán, al club del que dirige Gago. El problema de Messi es disquiotibial. No iría contra Pumas el 6 de agosto, no iría contra el Orlando City el 10 de agosto y dicen que lo guardarían para el partido contra el LA Galaxy el 16 de agosto y así tenerlo bien. Uh-huh. Y estaría el 4 de septiembre contra Venezuela seguramente y contra Ecuador en Quito el 9 de septiembre.
Él va a jugar. Además,
eso no le hace.
No necesita caminar, él no necesita correr, ni él en la pelota y organiza. Bueno, ¿qué me decías?
¿Cómo la estás pasando?
Pues aquí preocupado porque en Ciudad del Este, no en Asunción del Paraguay, se agarraron a trompadas y algo más. Hinchas de Cerro Porteño y Olimpia del Paraguay. Ganó Cerro el Clásico, remontó.
¿Cómo no?
Y ganó y se armó qué pelotero.
Oye, iba perdiendo 2-0.
Pues sí, pero...
Iba perdiendo 2-0 y terminaron ganando 3-2. A Diego Martínez no le va mal, ¿eh?
Ah, el técnico, ¿no? Que le fue mal en Boca, ¿no? En Boca y le fue mal.
Pues le fue regular.
Pero ve.
Pero 3-2, Hernán. Hay un jugador ahí, Rizzo, uno que era de Rosario Central.
Sí.
Es figura en ese equipo, ¿is?
Bueno.
Y también es figura un jugador ahí, un argentino, Hernán. Es que estaban jugando la sexta fecha del Clausura.
Paraguayo.
Sí, y ellos tienen un extremo que es Aliceda, ¿no? Que era Defensa y Justicia, que trajeron, estaba en Suiza.
Mm.
Y lo trajeron y también está dando muy buenos resultados. Cerro Porteño le ganó 3-2 a Olimpia, Hernán. Así que continúa tú en estudio.
Hombre, queremos contarle, Martina, yo quiero destacar la respuesta del público en Pereira. hay que decirlo, volvió.
Qué locura, ¿no?
Volvió la gente al Hernán Ramírez Villegas, una gran la población. Había un pedacito, un sector de la tribuna, un lateral, me parece, pero el resto, hacía rato no veía yo la gran entrada en Pereira.
Sí.
Donde Dudamel, pues ahí va haciendo campaña a Martín de a poco.
Su equipo, no, es un técnico, y tuvo, verdad, que pone el equipo muy rendido, muy serio.
Martín, eso también hay que decirlo, hay suerte. Ya la gente dice que no, pero no, sí hay suerte. Entró a Jesús Cabrera y Jesús al ratico el gol de la victoria.
De cabeza.
Sí, que siendo bajito. Pero
sí, Hernán, hablando del fútbol colombiano, me parece importante anotar, carambas, que hace 43 años Millonarios no empezaba perdiendo tres seguidos en la,
uy, verdad, ¿no?,
torneo colombiano, amigos. Estaba Tosa, creo, en esa época.
Uy.
Ese Millonario buenísimo tuvo Tosa. Yo no sé qué pasó en esas fechas, pero un equipazo era, con Bantuín. Estaba Molina, estaba Gilberto, pues. Era Molina, ¿no? El
sí,
central.
No, Alberto.
Perdón, Norberto, un central zurdo no muy alto, muy bueno, fue
no,
en Medellín.
En esa época también se jugaba con Prince Bantuín, sí, jugaron también.
También, y estaba el Pocillo, estaba Pelufo, estaba Iguarán.
Tenía buen equipo. Pero
estaba Pimentel, estaba Barberón, estaba Juanito, ¿no? Un Martín, equipazo, mis queridos contertulios.
Pero quería anotar más en lo de Pereira, hombre, que supe que el arquero Hichazo había tenido posibilidades, opciones de salir, y fue el primero en decir no. Yo estaba aquí bien en Pereira, contento en Pereira.
Y falló.
Sí, pero
no le fue bien, pues, bueno, soltó ayer.
Pero tuvo alguna. No, es un arquero bueno, creo yo.
Sí, es bueno. Lo que pasa es que soltó una pelota y fue el empate de Barrios.
Bueno, la misma que soltó Novoa. No, soltó Novoa. Novoa le rebotó y llegó Ortiz, el defensa del Medellín, y tenga. Con sí, eso ganó el Medellín. Martín, eso está escrito. Arquero que dé rebote lleva las de perder, Martín.
Eso sí,
sí, eso sí,
mis
no,
queridos amigos.
Por eso no inventar que no.
Bueno, y no hemos hablado de Águilas 2, Fortaleza 2.
Buen y estaba ganando Águilas, ¿no? Ah, pero echaron
sí,
a Mancilla, a Harrison.
Sí, al Harrington, sí, Mancilla, el volante de marca. Y Kelvin Flores hizo los dos goles de Fortaleza, un jugador, Hernán, que se estuvo en Atlético Nacional y ahora tiene 21 años y fue a Bragantino,
sí,
y volvió al fútbol colombiano. Okay. Ese jugador yo lo he visto y buen jugador.
¿Kelvin qué?
Flores. Kelvin Flores.
El otro es Kelvin López, ¿no? El de Pereira. Kelvin López.
Kelvin Osorio es un volante
Pereira,
central zurdo, un medio centro.
Sí, señor. Bueno.
Que antes era extremo. Hoy en día es medio centro. Sigue esto en estudio.
Hacemos una pequeña pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, Martín, la otra.
Bueno, lo que tengo hoy es una obra maestra.
¿Sí?
Sí. Sí, señor. ¿Cómo no?
A ver,
no me quedo atrás. Olvídalo. ¿Cómo? Aquí va Iván Lins con Brasilidade Geral, de su álbum Maos de 1987. Él sacó una canción que se llama Iluminados, Iván Lins, el hincha de Fluminense, con una big band. Sacó un álbum que se llama Meu País 2019, una big band Brasilidade Geral, Iván Lins con Iluminados.
Thank you.
Martín, bueno, está bien, mano.
Pues. Pero Hernán, te incluyo. Felicitaciones también.
No, pues claro. Te agradezco mucho. Música para arrancar. Esta semana tenemos festivo el jueves, 7 de agosto, pues para que sepas. Hola Martín, me hago una pregunta. Si estaba jugando o intentando jugar Ginás con el costarricense Vargas, ¿por qué en el último partido Ginás con Arias? Perdió el... Y estaba Vargas de suplente, ¿no? ¿Será que no le ve rendimiento? Digo yo, no sé.
Vargas ha sido muy bueno en Millonarios, pero...
Ha sido, pero... Claro, sí. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Será que no? No sé, pero me llamó la atención. Porque siempre él, Vargas es un tipo, pues... Claro que el gol no tiene nada que ver, ¿no? El gol se lo hicieron un remate abajo. El tipo que cabecea del Medellín se tira hacia abajo. La pelota rebota en Novoa y aparece Ortiz, ¿no?
Claro.
Bueno.
Y hemos visto también a Arias de lateral izquierdo, pero ese en realidad es central.
Sí.
Arias, jugó mucho tiempo en Paraguay.
Sí, Arias, no sé, pero bueno.
Y ahora viene Danovis como lateral izquierdo, Danovis Manguero. Danovis, que es uno de tus discípulos, que es uno de tus alumnos.
Pero uno de los problemas de Millonarios, yo pensé que Livelton, yo recuerdo a Livelton pasando más al ataque. Un tipo
eso que, es cierto, mis queridos.
Pero no está haciéndolo. No está tan. ¿Será
está
que...
como, no sé, como apresado, como en un brete, como. Como en una plazoleta cerrada. No lo veo con soltura, con desenvoltura. Por Martín, el sector derecho.
No sé. Hoy juega Neymar, regresa hoy a jugar frente a Juventud, el equipo de los colombianos.
Ay, sí, de batalla, ¿no?
De batalla y de Giraldo. Pero regresa después de mucho tiempo a jugar. Pero hay un jugador brasileño que no ha podido. ¿Vos te acordás de uno que jugó, que lo compró el Real Madrid? ¿Reiner, puede ser? Que lo han...
el volante que fue el Barcelona.
Lo han prestado. Barcelona. Lo han prestado por toda parte y nada, Martín.
Sí, el que era del Real Madrid, cierto.
Exacto.
Del Dortmund.
Lleva 4 años, yo perdido.
Eso es cierto,
muy
Hernán.
Parecido al tema de Marlon Moreno. Decir de una vez. Así como te dije que me parece que Cañosales va a ser más que Mosquera, te digo una vez, Marlon Moreno no le saca el puesto a Marino y Nuestrosa. Punto.
Marino es el jugador más desequilibrante. Es
por
el
eso mejor. No está.
Estos 6 meses y yo creo que ya.
Te lo digo porque.
El jugador se va.
Claro, puede Marino. Ser una casualidad. Marino salió y entró Moreno. Y lo poquito que hizo, el otro se volvió inclusive animador en el estadio. Porque mientras regresa la pelota para el saque lateral, él se pone a la 31, la sube, la baja. Todos esos malabares de semáforo los hace el tipo, lo hace bien. Pero entonces, ¿vos crees que Marino aguanta 6 meses en Nacional? Esa es la pregunta.
Marino, yo creo que se va... Gracias por la pregunta.
No, pues sí.
Y yo creo que si ya le quedan esos mesecillos y ya en 2026 está en el fútbol internacional, ya estuvo, ¿no? Pachuca, estuvo en la MLS, jugador que empezó en el América.
Hombre.
Extremo derecho puro, ¿no, Hernán? Extremo derecho. Y él es bueno para rehuir, para sobrepasar obstáculos.
Te quiero confirmar que Carrascal ya quedó oficialmente en Flamengo registrado y presentado.
Ahí lo vi, número 15.
No, por eso. Y le preguntaron, bueno, ¿y eso? Dijo, no, es que yo tomé la decisión, la mejor decisión era venir a jugar acá. Y el otro caso de hoy, que porque marcó gol, es de Rashford, que hizo gol con el Barcelona. Pero, Martín...
Ganaron a un equipo coreano 5-0,
Sí, no le metieron la mano duro, pero...
No, unos golazos ahí de Gavi, de Lewandowski.
Lewandowski hizo gol, ¿no?
Sí, Gavi hizo 2. Lewandowski hizo el segundo y Rashford hizo el quinto.
No, y ¿sabes por qué te decía, Martín, lo de Rashford? Porque él está en entredicho suscripción. Y entonces le preguntaron, miren que ya pasó con Olmo. Dijo, no, yo estoy tranquilo, si me inscriben bien y si no, yo tengo aquí arreglado mi contrato. ¿Cierto?
Ah, bueno. Hernán, viendo la formación de Flamengo contra el Ceará, iba ganando Flamengo 1-0.
Sí.
Ceará le empató. porque es el equipo que lucha con Fortaleza.
Sí, señor.
Ese se hará. Bueno, en Flamengo estoy viendo Plata, el ecuatoriano, por derecha. Uh-huh. De Arrascaeta, medio centro ofensivo. Y Samuel Lino, extremo izquierdo.
Sí.
Esos son los jugadores que están dando buen rendimiento en Flamengo.
Bueno, yo te tengo hablando de Flamengo.
No está fácil, ¿eh? No, pero no está fácil para Jorge, para el carrascalismo, no está fácil.
No, este sí también cree que hay ídolos, aquí hacen ídolos en cada esquina. No, mira, Flamengo tiene 37 puntos, Martín.
El Mingo.
Te quiero decir que tiene la mejor delantera del brasileirao, 31 goles en 37 juegos. Quiero decirte que tiene una de las buenas defensas, 7 goles apenas. Creo que es la mejor. Cruzeiro lo iguala en puntos, pero pierde sí, la posición. 37. Sí, Palmeiras se descuelga al tercero. Bahía, mira, donde está Arias de Santiago. Buena campaña, 29, es cuarto. Mirasol, que es sorpresa, 28. Bragantino tiene 27. El séptimo es Botafogo y el octavo es Sao Paulo.
Sao Paulo.
Pero Sao Paulo. No, pero Sao Paulo tiene un cuento muy bueno, Martín.
Muy bueno.
Desde que llegó ese Crespo ha ganado 5 partidos consecutivos hoy.
Así es, en sucesión, Hernán. Realmente ha sido muy, muy importante lo de Crespo con sus triunfos sucesivos. De 14, de 14 pasó al octavo. Ganó, recordemos, Crespo tiene campanillas. Viene de ganar la Champions Asiática con Alain de Emiratos. Y otra cosa, con este Sao Paulo, fíjate, no pasaba desde 2022 que ganaran 5 partidos seguidos, lo habían logrado con Rogerio Ceni. Y otra cosilla que quería anotarte es que Fluminense por fin ganó 1-0 con gol de Everaldo, que hace goles, ¿no?
Sí, el que juega en el puesto de Cano generalmente, ¿no?
Everaldo está haciendo golecillos. Y en Inter 1, Sao Paulo 2, que estamos hablando de Sao Paulo, los goles de Sao Paulo fueron de Arboleda y Bobadilla. Uh-huh. Y Carbonero entró por Borré a los 64 minutos. Borré jugó y jugó también Carbonero y en el Inter anotó Tabata.
Muy bien, señor. Vamos a conocer, no, más adelantico, qué actividad tienen los deportistas colombianos en el exterior. Pero antes, Martín, te quiero decir lo siguiente. Hay un jugador, llamémoslo holandés, un zaguero holandés que llega al Chelsea, pero tiene un apellido raro. Se llama Jorrel Hato.
Sí, se llama. Bueno, yo le digo Jorrel Hato.
Hey, Hato. ¿Pero es japonés o qué? No,
él es irlandés, mis queridos contertulios. Es lateral izquierdo o defensor central zurdo, va al Chelsea, 19 años, 1.82, 44 millones de euros costó pasó de Ajax a Chelsea por esta cifra. Lleva 70 partidos jugados como defensor central y 88 partidos jugados de interior izquierdo, perdón, de lateral izquierdo. Y tiene solo un partido jugado de interior izquierdo y un partido de medio centro. Es decir, es un jugador que puede ser indistintamente tanto defensor central zurdo como lateral izquierdo. Bueno. Jorrel Hato, o sea, es polivalente. Bueno, tiene esas dos
hombre,
tiene esas dos posiciones.
Fíjate que el fútbol es vida y hay fallecimientos de grandes jugadores o de recordados, mejor. Hay un jugador brasileño que no fue muy fuerte en el fútbol de su tierra, jugó en Portuguesa de Esportes, Paes, con ese.
El Pepe Paes.
El Pepe Paes, jugó en Barcelona de Guayaquil, estuvo en Ecuador jugando 10 años, y es uno, ese sí, uno de los ídolos del Barcelona de Guayaquil. Recordemos algunos datos del señor.
Falleció a los 79 años, llegó a los 25 años a Ecuador, campeón en el 71, en el 80 y en el 81, pero además se nacionalizó ecuatoriano.
¿Qué?
Y hizo parte de la Copa América del 79, logró jugar 12 veces con la selección de Ecuador.
Aquí tengo un recuerdo del Barcelona y hay conocidos. Por ejemplo, Víctor Epanor fue compañero de él, otro brasileño, Alcides de Oliveira. Fue compañero de él también, Galo Vázquez. Estuvo, ¿qué arquero tenía? Manga jugó con él en el Barcelona de Guayaquil, y la más importante formación de este equipo la tuvo con el año 71 cuando
la
jugaban
semifinal. de Libertadores.
Claro, en la delantera eran Bolaños, no, era Madruñero, el pibe Bolaños, Nelsinho, un brasileño, Alberto Spencer, el goleador, y el Jet, Pedro Álvarez, un uruguayo que lo trajo inclusive el Junior de Barranquilla.
No, ay, no, mayor cosa. No te creo. El Jet. Yo me acuerdo de un Pedro Álvarez, el ¿ese? Campero.
Ah, ese era el del Nacional.
Era, ¿no?, el volante de marca, que era del Medellín y del Junior.
Exacto.
Este que no llamaba igual, ¿sí? Este, mis es... queridos contertulios, Pedro el Campero Álvarez. Este es otro, el Jet Pedro Álvarez.
Que el Jet en Barranquilla no tuvo nada. Pero ahí jugó Páez, que además fue capitán durante mucho tiempo del Barcelona de Guayaquil. Y aprovechamos para...
Qué bonitos, conocer, qué bonitos recuerdos, Hernán, de verdad. Hay reminiscencias más gratificantes.
No, sí, sobre todo para la parcialidad del Junior, no por Pedro Álvarez, sino por Víctor Epanor. Víctor Epanor sí era un jugador que daba gusto, ¿verdad?
No amarra nada. Pues.
No, ese tipo sí, qué calidad.
¿Cómo le pegaba a pelota, no?
Y más que el dominio, manejaba, yo vuelvo a insistir, la zurda era un estilógrafo, ese tipo ahí no, ese tipo sí dibujaba.
Unos tiralíneas lanzaba.
Y hoy, yo digo, ¿por qué los una equipos figura tienen tanta...? ¿Sabes qué palabra nos está traicionando en el fútbol? Transición. Con esa palabra nos pegaron la enredada del siglo. Porque transición en mi vida futbolística es un pelotazo. Lo saco del fondo y lo tiro arriba, que se maten allá arriba.
Es la entre Epanor y Cueto, ¿con cuál te quedas?
No, no, ahí me la pusiste, ahí se me la pusiste muy difícil.
No, por eso, es que eso es
Epanor
lo bonito.
Tenía de pronto
eso
más...
Eso es lo bonito, no, poner no esas preguntas.
Yo creo que Epanor tenía más gol que Cueto, pero ambos eran... Primero manejaban el balón como era, ese tipo...
Si tu respuesta me pareció... Tu respuesta me pareció bonita, quedo no, satisfecho.
No, 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 es no, que tenía más gol Epanor, creo yo. Y después buscamos los goles en la Liga Colombiana de Víctor Epanor, los comparamos con los de Cueto y seguimos hablando. Pero vuelvo y te repito, Martín, para retrotraer el tema. La palabra transición nos está pegando la enredada del siglo, hombre.
Ay, sobre todo a nosotros, las personas que ya somos de edad.
No, yo te digo, si el Cali tiene con qué hacer transición, que la haga bien, pero que no la haga porque es la moda. Medellín la puede
nosotros,
hacer.
No, hacemos transiciones, pero en reversa.
Ah, no, entonces eso no tiene ni idea. Pero digo, yo me ponía a ver al Medellín, que tiene un tipo de pierna larga, de zancada larga. Y claro, corren como los... Pero claro, entonces sacan la pelota rapidísimo allá, sí, unas zancadas. Esa es la transición, ¿no? La transición es un ejercicio que hace un equipo para llegar al gol, pero no porque es la moda.
86 goles de Víctor Epanor.
¿Cuánto hizo?
86 con el Junior.
¿En Colombia?
Sí, señor.
En Colombia.
Era zurdo.
Jugó en el Medellín también, Víctor Epanor. De manera que vamos a mirar bien.
Epanor el... con PH. Algunos sí, le decían Epanor. Sí. Epanor, ¿no? Como una F de forofo.
Mira, F, yo voy a usar una F. ¿Qué fútbol feo ese de la transición? Si no la saben hacer, hombre, háganla bien. Ese es el problema que tenemos hoy. Y eso gracias a los técnicos que nos traen el cuento del fútbol moderno. Sí, el fútbol es moderno y se juega muy bien en equipos de Europa y en algún equipo sudamericano. Pero traer, no es que queremos jugar de transición, es como otro que te dice, vamos a hacer presión alta, sí, pero si no la sabes hacer, muy bonito, pero no la sabes hacer.
Hernán, 86 en el Junior, 10 en el Medellín.
Ahí está, 96 goles, buscamos los de César Cueto, el peruano. Apunta Martín, que después no, 96 goles, ¿no?
Ah, bueno, espérate ya, sí, listo, la... aprobado.
No, 96, pone 96 con el Junior.
Listo, correcto.
Yo aquí creo
vamos
que
archivando.
No he mirado el dato, pero creo que sí tenía más goles que Cueto. De pronto,
46 goles en Nacional.
¿Y en América?
Ya le confirmo.
¿Y en Pereira?
Era más goleador Epanor.
Yo creo que era más. No, pero faltan los goles de.
Ya le confirmo.
Él hizo en Nacional 46, faltan los de América y faltarían los del Pereira, donde también jugó César Cueto.
¿Y Carlos López, cómo te parecía? Era también un pisador.
Pero no era gol.
No, no tenía tanto gol.
No.
Pero ese jugador daba mucho espectáculo.
Vos le preguntás ahí, Arnoldo Iguarán hoy, ¿cuál fue el mejor pasador que tuvo? Yo ese pensé que me iba a decir Carlos Verón, mejor Carlos López.
No, soy muy
Carlos
mucho
Ángel López. No, calidad. Y es que tenía Iguarán, y cuando no estaba Iguarán, pues tenía Barberón. Eso sí hacían transición rápido.
Uy, todo, no. Pero... No, Iguarán era el rey de la transición. Ese no, sí era. Sí. No, Hernán, era como que un potro. No,
en América 7,
No, nada.
Pereira 4.
11.
Y en el Cúcuta 3.
No. Una zancada de Iguarán.
Martín,
yo me acuerdo cuando...
Veneme cuidado que gané el premio, hombre, gané, ajá, que sí, tenía más gol Víctor Epanor.
Sí, pero salían cascajos de Prado y de tierra.
Muy bien.
Cuando arrancaba Iguarán, Hernán, bueno, salían pedazos, fragmentos de tierra, cascajos volando de la fuerza que tenía. Era incontenible, era una avalancha. Era
que la cancha era de cascajo.
No, porque salía balastro.
Peor, todavía, señor. Vamos a recordar actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol.
Hernán, comenzamos hablando de voleibol, pues comenzó la participación colombiana del Panamericano de la disciplina femenino en Colima, México. El conjunto nacional se enfrentó con Canadá en el primer encuentro, en donde se impuso con solvencia por 3-0, parciales 25-16, 25-15, 25-22. Este torneo entrega cupos a los Juegos Panamericanos de 2027. El próximo partido de Colombia es hoy sobre las 3 de la tarde contra Trinidad y Tobago. Por otro lado, el Suramericano de Voleibol Playa Sub-18, sí, Colombia consiguió un cupo al Mundial de la categoría que se disputará en Doha, Qatar, del 7 al 11 de octubre, Martín Gaviria y Daniel Torres los representantes. Terminó el Mundial de BMX y Colombia consiguió 4 medallas en el campeonato de BMX en Dinamarca, un oro, una plata y 2 bronces, todos en categorías juveniles y todos femeninos. El oro fue para la categoría sub-16, Valentina Jiménez, la Chispi, se impuso con solvencia.
¿La qué?
La Chispi, le dicen, la Chispita.
No, no.
Pues así le dice la mamá.
No.
Y el bronce fue para Guadalupe Palacios. La curiosidad de Guadalupe Palacios es que mide 1.80.
Bueno.
En el atletismo, este fin de semana se disputó el Campeonato Nacional, en donde Bogotá se impuso después de 50 años, se coronó campeón absoluto con un total de 19 medallas de oro, superando al Valle, que tuvo 11, y Antioquia 7. Aquí la curiosidad es que los atletas de Bogotá, como Evelis Aguilar, Ronald Longa, Bernardo Baloyes, Carlos San Martín, Natalia Linares, todos de medalla de oro de Bogotá, pues no nacieron en Bogotá. Son de otros lados, pero están representando al país. Mañana comienza la Vuelta a Burgos. 5 colombianos en competencia, Egan Bernal y Nairo Quintana, las 2 grandes cabezas. Y hasta ahí quedamos con los otros deportes.
Hombre, hablando de bogotanos, Millonarios está Ginás, está Arévalo y hay otro jugador en la titular.
Vargas, el arquero.
No. ¿En Millonarios?
Sí, el arquero Vargas.
Pero no, no lo tapo, no lo veo. En Santa Fe también hay bogotanos, no muchos, 3-3, pero bueno, ¿no? En cambio, Martín, voy a decirle Martinchis, como a él le gusta que le digan Juanpis, Martinchis, ve, ponele cuidado.
Perdón, Novoa, Diego Novoa.
Ah, Novoa era bogotano, sí señor, ahora sí. Novoa, Ginás y Arévalo, bogotanos.
Así hombre, me dice mi tía.
Bueno, poneme cuidado, le agradecemos a Sebas, SML, dice, hombre, pues, me tienen ustedes escuchando fútbol. Que hablan de todo, mundial, te hacen reír. No se ponen a vender humo, ¿no? Aquí humo, nos quemamos. Martín, poneme aquí cuidado, hombre.
No, humareda.
Hombre, bonito detalle.
En silencio.
Mira, no tengo la foto, a ver si alguien nos la envía. Estudiantes de La Plata oficialmente inauguró estatua recordando a Osvaldo Subeldía. Y te paso, yo también quiero recordar que Osvaldo Subeldía fue recomendado para venir a Colombia por el zurdo Miguel Ángel López, que lo había tenido como técnico en Estudiantes de La Plata.
Sí,
Y fue el que le dijo a Hernán Botero, mire, don Hernán, el tipo es Osvaldo Subeldía, y fue el que vino al Atlético Nacional.
Claro, eso, bueno, él llega del 76 al 82.
Ah, sí, sí, pues, señor.
Y además, Hernán, haber traído un técnico campeón del mundo con Estudiantes de La Plata, haber traído un técnico campeón de Libertadores.
Claro, Martín, que en eso, ¿no? siempre hubo una novela, ¿no?
Qué locura.
Que los equipos grandes en Argentina... querían hacerle una especie de... Ahí está la estatua, sí, señor, subámosla al Twitter. No, Martín, que querían hacerle una especie de boicot a un equipo chico que no era vendedor. Sobre todo los medios grandes de impresos periodísticos vivían de Boca, de River, Rally, pero nada de Estudiantes de La Plata. Y de pronto se les encumbra ese equipo, les gana Libertadores, les gana Intercontinental, les gana Metropolitano. Entonces, cuando se desbandó el equipo, se desbarató, la mayoría se vinieron para Colombia. Vino Subeldía, vino Bilardo, vino Toñeri, vino Eduardo Luján Manera.
Vino Pachamé.
Vino a Camilo Aguilar, vino la bruja Verón.
Verón, Bilardo.
No, por eso, entonces, Ribaudo, que también había jugado ahí.
Ah, Ribaudo, claro, todos él ellos... estuvo en el Once Caldas, ¿fue?
Exactamente, Ribaudo. Como sí, Felipe Ribaudo. Entonces, como técnicos y jugadores, vinieron acá y ya descansaron en Argentina porque los hacía sufrir mucho el éxito que tenía un equipo menor. Vea, pero pues, hoy, después de los años, se reconoce por parte de Estudiantes a Osvaldo
Zubeldía. Fue campeón con un San Lorenzo. San Lorenzo, que creo que estaba ahí el Lobo Fischer, y está, que vino a Colombia también. Y estaba el Ratón Ayala, que fue al Atlético de Madrid.
Yo alguna vez me lo encontré a Zubeldía caminando con uno bajito. Yo lo reconocí, René Seguini. Resulta que Seguini ha sido jugador del Medellín y del Cali. Seguini había sido compañero de Zubeldía en Boca, porque Zubeldía fue jugador de Boca Juniors, después fue jugador de Atlanta, y bueno, Zubeldía era estudioso del fútbol, se adelantó a muchos de los técnicos del momento, y como te digo, eso les causó como roncha, como envidia, no sé.
Como piquiña.
Exactamente, entonces hoy...
Como picazón.
Bueno, pensando...
como sarpullido.
Bueno, no, este sí tiene... Vos estás bueno para vendedor de medicamentos, visitador médico.
Sí, bueno, mis queridos contertulios.
¿Qué tal este señor? Es que ya faltan 3 meses para escuchar villancicos. Pero el hombre.
Ay, Dios mío.
Hola, Martín. Santo. ¿Qué novela se armó con ese tipo Lukman, no? No.
No, eso a de mola.
45 millones de euros y qué bonificaciones.
Que ya no entrena, que ya no quieres nada en ese Atalanta, ¿no?
Ah, ya
que
se miren, chupó el hombre.
No sé, Hernán, es que haciendo Martín, pucheros.
Le dañan el oído, por eso me alegró mucho ayer en el de Millonario Medellín ver que el Perao Arévalo fue el que más intentó patear en media... Pateó en media distancia, no le salió ningún remate bueno, pero lo intentó. Me gusta porque se ha quitado... de la cabeza el rollo que le dijeron, es que te está buscando River. Cuando a uno le dicen, Martín, te están buscando los de River, pues vos
se marea.
Claro, te llamaran a vos, Martín, te están buscando de la BBC de London.
Es una fuerza distractora.
Es correcto, muy bien dicho. Sí, señor.
Muy difícil de manejar, mis queridos amigos.
Pero lo vi al pelado ayer.
Hernán, ya para terminar, que estabas hablando de Zubeldía, es Nacional con Retat.
Sí.
Ese Nacional con Bóveda, con Vilarete, con Ivanka, el Chumi Castañeda.
El Chumi.
Uy, ese Nacional nos pintó cara cuántas veces, oiga. No, fue una locura.
Y no te alejes mucho, te la voy a volver a pintar en esta temporada. Porque no le veo. No le veo. Bueno.
No.
Bueno,
para.
Solamente para. Nos resta agradecerle a los oyentes la paciencia y la compañía. Mañana, si Dios quiera.
¿Cómo? No, que pare ahí, Martín, que sigue.
Está loco. El clima lo está matando.